vuole l'amore che non ha. Cerca l'amore che non ha.
Muy bien, son las
5 minutitos. Les decíamos que íbamos a tener la visita del diputado de la Unión Cívica Radical, del señor Oscar Smoljan, porque, digamos, está recorriendo distintas localidades de la provincia. También se está trabajando mucho en comisiones, ¿no? Y bueno, hay muchas novedades que nos trae, y vamos a dialogar sobre distintos temas. Oscar, ¿cómo le va? Gracias por estar, por visitarnos en los estudios de Radio Nacional Zapala.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un agradecimiento permanente a Radio Nacional Zapala y a el resto de las radios nacionales en la provincia de Neuquén, porque son los transmisores, son el vínculo entre la sociedad y la obligación que tenemos los funcionarios de informar. Ajá. Cosa que no ocurre en el área de salud, que el ministro de salud se niega a concurrir a la legislatura. Informarnos de algunas cuestiones que son preocupantes, que tienen que ver con la salud pública, nada más y nada menos, con un sistema de salud que en Neuquén fue orgullo y modelo latinoamericano y que generó que un grupo muy importante de médicos ligados a la defensa de la salud pública se radicaran en nuestra provincia y desarrollaran una tarea extraordinaria que permitió ir revirtiendo índices muy complejos para la población y que nos transformó en un modelo hace ya varios años atrás, sobre todo cuando gobernaba Felipe Zapac. Ese modelo fue sufriendo, sobre todo en los últimos años, un gran deterioro. Empezaron a verse problemas muy serios y nosotros recepcionamos en la legislatura. Primero, tenemos la obligación de trabajar el presupuesto de salud, como el de educación y como el presupuesto provincial, pero salud es uno de los temas más complejos porque es el que más preocupa a la población. Y entonces uno empieza a preocuparse por la desfinanciación del sistema público de salud y por algunas consecuencias en el accionar, en la ejecución del programa, que tienen que ver con cosas puntuales como el sistema oncológico en Neuquén Capital. Que no es solamente el problema Neuquén Capital, porque es el único centro de oncología que tiene para el tratamiento el sistema. Entonces, todos los que tienen ese tipo de enfermedades en el resto de la provincia tienen que ser derivados a Neuquén. Sí. Hay una bomba de cobalto, que es con la que se atendían a más de 40 pacientes mensuales en Neuquén. Es una de las provincias que mayor índice de cáncer tiene en el país. Esto se descompuso en el año 2015. Uh-huh. El ministro Corradi se comprometió a restaurarlo, a reemplazarla, cosa que no ocurrió. Y entonces pedimos un pedido de informe, que tampoco contestó, sí. Pero esto no es que contesto o no contesto, sino que esto significa que como no se repone la bomba de cobalto, que sale 30 millones de pesos, el Estado, la provincia, el sistema de salud, uh-huh, está poniendo 50 millones de pesos al año. Estamos perdiendo 20 millones de pesos simplemente si compráramos la bomba de cobalto y la repusiéramos. Uh-huh. Y está derivando estos pacientes a Chipoleti y a Roca al sector privado. Entonces nosotros no estamos en contra del sector privado, pero estamos en contra de la desfinanciación del sistema de salud pública. En Centenario, por primera vez en la historia del sistema de salud, hubo que cerrar un servicio, el de pediatría, sí, por falta de recursos de pediatras, un problema que es recurrente en todo el sistema y en todas las localidades, pero que se hizo visible en Centenario cuando hubo que cerrar por primera vez en la historia este servicio. Hubo inconvenientes acá en Zapala también.
Sí.
Pero nosotros tenemos una visión que no tiene que ver con ir tapando agujeros, resolviendo problemas concretos, sino que tiene que ver cuál es el sistema, hacia dónde está orientado, uh-huh, y por qué empezamos a ver algunos problemas que son más alarmantes inclusive que los que yo estaba describiendo, como lo que ocurrió hace dos domingos atrás en el diario La Nación, en la tapa y la contratapa. Sale un informe de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Iberoamericana de la Salud y de la FAO, que dice que la Argentina está liderando internacionalmente en los jóvenes, en los chicos de 0 a 5 años, los índices mayores de obesidad. Uh-huh. Eso es el 10%.
Sí.
Entonces, nuestro país lidera en Latinoamérica, pero mucho más preocupante es que dentro del país, la provincia que mayor índice de obesidad tiene entre los chicos de 0 a 5 años es Neuquén. O sea que estamos liderando en Latinoamérica uno de los de las consecuencias de la no planificación, de la no integralidad del sistema de salud,
sí,
y de consecuencias que van a ser indefectibles en los organismos de esos chicos que están mal alimentados y que padecen esta enfermedad, porque como consecuencia van a tener diabetes, van a tener enfermedades cardiológicas, ACV, bueno, todo lo que, si lo miráramos egoístamente, inclusive todas las consecuencias económicas que le va a acarrear al sistema de salud.
Sin duda.
Ante este tipo de interrogantes y de cosas que nosotros queremos visualizar, informar a la población para que tenga conciencia del deterioro de nuestro sistema, el ministro se niega a concurrir e informarnos, y uh-huh, preocupante es que el gobernador, cuando iniciamos el periodo este en el 2015, dijo que todos sus ministros tenían la obligación de informar a la legislatura y que quien no lo hiciera, él iba a separarlo del cargo. O sea que estamos pensando seriamente que le debe estar por pedir la renuncia a Corradi, porque no viene, no informa. Y nosotros estamos preocupados con un tema que ni siquiera tiene que ver con el tiempo político actual, sino que es una cuestión que venimos reclamando desde hace mucho, uh-huh, que empezó a tener problemas graves ahora,
sí,
y que queremos rápidamente abordarlo, que nos informe, que nos diga y que nos hable de cuál es la planificación que tiene. Sobre todo un ministro que viene del área privada, es la primera vez que el sistema de salud pública no tiene un profesional, sí, de la salud pública, sino que viene del sector privado. Y como vemos la desfinanciación del sistema en estos últimos años, la transferencia de recursos hacia el sector público, queremos hablar con él. Y bueno, esa es la preocupación, por eso esta mañana estuvimos recorriendo el hospital de Chosmalal, uh-huh, que una de las cuestiones concurrentes es el tema de la falta de recursos profesionales,
sí,
¿no es cierto? Y en algunas áreas como ginecología, que tienen que derivar inclusive hasta la cesárea, cosa similar a la de Zapala,
sí,
que no tiene una ausencia de ginecólogos,
uh-huh,
muy importante. Y bueno, y otras cuestiones que tienen que ver con la prevención, que la verdad que con mucha dedicación y generosidad el director del hospital de Zapala me puso al tanto de todas estas cuestiones, porque la misión y el objetivo nuestro es colaborar, ayudar y empezar a resolver entre todos un tema que no es de política partidaria, sino que es de política de Estado, que nos involucra a todos, y que la única intencionalidad que tenemos es colaborar seriamente para dotar de los mejores recursos al sistema de salud pública, no en detrimento de la salud privada,
uh-huh,
pero sí fortaleciendo uno de los esquemas que nos distinguió y que permite tener una sociedad sana y en condiciones de afrontar los tiempos modernos, que ya son complejos de por sí, y si encima tenemos debilitada la salud, mucho más complicado será.
Con respecto y volviendo un poquito a lo que nos comentaba sobre este estudio, ¿no? Sobre obesidad y cómo prevenirla. El gobierno envió una gacetilla, digamos, y fíjense, digamos, la manera de comunicar que tiene.
¿Cuándo? ¿Hoy?
Sí, me llegó hoy. Dice: Neuquén participó del Encuentro Federal de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad que se realizó en Capital Federal. Da la encuesta, ¿no? Digamos, la encuesta, digamos, que en números, la verdad que es alarmante, pero en ningún momento, digamos, distorsiona, ¿no?, entre las provincias, ¿no? Y lo que dice es que en Argentina, según datos de la última encuesta nacional, indican que la mitad de la población adulta, el 53,4%, tiene exceso de peso en algún grado. 4 de cada 10 adultos tiene sobrepeso y 2 de cada 10 niños obesidad.
O sea, te voy a dar un dato más alarmante. El 48% de la población entre 11 y 12 años tiene problemas de obesidad en nuestra provincia. Uh-huh. Neuquén Capital está, en Neuquén Provincia está arriba de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos que se aloja los sectores más carenciados de la Argentina, y del resto, o sea, estamos primeros con este inconveniente. Entonces uno pretendería que el ministerio del área, que el ministro del área, Corradi, sí, algunos dicen Corradi cero, porque por ahora, por las políticas que está implementando, se acerca más a Corradi cero que a Corradi 10, pero supongamos que sea Corradi 10, se haga cargo, porque lo primero que tenemos que afrontar es que estamos en esta situación de riesgo, estamos en este inconveniente, que somos los que más problemas tenemos en el país, y entonces seguramente predispongámonos todos a dotar de la mejor inteligencia y los mejores recursos para ir revirtiendo esta situación, como hemos hecho con índices preocupantes de mortalidad infantil, etcétera, que el mismo sistema fue revirtiendo cuando tomamos conciencia y pusimos todas las naves dirigidas en el mismo sentido.
Sin duda. Y en esta digamos, preocupación y ocupación, digamos, en su caso, estuvo recorriendo distintos hospitales de la región, ¿no? Y uno ahí ve también, digamos, cómo, bueno, aquí en la localidad de Zapala, el gobernador en el año 2015 dijo que Zapala iba a tener un hospital de, bueno, complejidad número 7, digamos, de alta complejidad, y luego, digamos, eso se revirtió y, bueno, va a haber una ampliación del hospital de Zapala. La localidad de Zapala tiene 40.000 habitantes y en muchos casos, digamos, el hospital digamos, no cuenta, digamos, con la cantidad de camas que tiene que contar. Hay sectores que, bueno, el sector de sangre, en Radio Nacional estamos planeando una actividad porque el banco de sangre de la localidad de Zapala, digamos, está también en crisis. Y eso también demuestra, digamos, de cómo estamos, ¿no? Con respecto, digamos, no solo a nivel macro, sino también en las distintas localidades. ¿Qué es lo que pudo percibir usted en esta recorrida? ¿Cómo vio los hospitales? ¿Cómo vio a los directivos de los hospitales o a los médicos? Que la verdad que le ponen el cuerpo, trabajan incansablemente.
Yo hablo con conocimiento de causa porque mi hija menor es profesional y trabaja en el hospital de Plotier. Nosotros tenemos un compromiso absoluto con la salud pública. Yo estaba en San Petersburgo el año pasado y tuve un problema de páncreas, tenía 2 seguros de salud de viaje, sin embargo, preferí, tuve la suerte de que me aceptaron porque son complicados los rusos en el hospital público y pude ver la aparatología, el recurso humano que tenían, la excelencia de la atención extraordinaria. Uno se siente seguro, como era Neuquén hace mucho tiempo atrás. Yo soy de los que me he atendido siempre con el servicio público, aunque siempre tuve obra social, pero siempre preferí cuando me quebré una pierna, con todos los inconvenientes que tuve, lo mismo que toda mi familia. Ajá. Nos asistimos por una cuestión de entender que estaba el mejor servicio, la mejor atención y ninguna especulación. Entonces, en ese convencimiento, como una de las cuestiones esenciales que tiene que resolver el Estado, la salud es uno de los pilares sobre los que se asiente. Cuando uno recorre, ve un profesionalismo y una pasión y un compromiso de los profesionales de la salud pública extraordinario y una clara burocracia y deficiencia de los recursos para sostener todo lo que estos profesionales pueden brindar, con casos paradigmáticos de profesionales que se asientan, como en el caso de Zapala, neurocirugía, y no tiene ahora los recursos porque la burocracia estatal todavía no lo provee al hospital de los recursos necesarios para comenzar a funcionar este profesional, o en la parte de prevención, que es la gran medicina, la prevención, que eso es lo que nos distinguía en los centros periféricos, que no tenemos los recursos ni profesionales ni materiales para sostener la medicina de prevención acá en Zapala. La otra cuestión muy compleja es la ausencia de obstetricia y de médicos en ese área, porque las programadas cesáreas en Chosmalá las derivan, en Zapala no están los profesionales, o sea que todo se centra en Neuquén, con el gasto que significa la ambulancia, el traslado, el inconveniente para el paciente, la sobrepoblación que está teniendo el hospital público de Neuquén, y todo este sistema que estaba descentralizado, que era modelo, se empieza a complejizar, a mí me parece, sobre todo por una falta de planificación del gobierno provincial. Y ahora, con estos índices que estábamos comentando antes, con consecuencias que seguramente la población no imaginaba, no preveía, y que la responsabilidad nuestra es poner en la superficie, informar, obligar al gobierno provincial a que revierta esta tendencia de desfinanciar el sistema público, ya no en cuanto a la transferencia de recursos al sector privado, por lo menos que no desfinancie el sistema público, que lo dotemos de los mejores recursos para estar protegidos en este área. Es uno de los temas centrales, y es muy importante poder hablarlo despojado de cualquier intencionalidad y de cualquier tiempo político. Este es el tiempo de todos los días, que es la salud que nos preocupa y que tenemos que abordarla y atenderla entre todos.
Sin dudas. Lo cambio un poquito de tema porque, digamos, bueno, el tema de salud es extremadamente complejo, preocupante. Bueno, Corradi no va a la legislatura, no da explicaciones, no sabemos cuál es verdaderamente la situación o cuál es la planificación que pretende dar vuelta a esta realidad. Y bueno, seguramente se seguirá hablando mucho en comisiones, va a llevar seguramente estos datos, estas preocupaciones.
Bueno, perdóname, este jueves se reúne la Comisión de Salud y en el plenario anterior, apoyado también por el oficialismo, el pedido este que hice de informe sobre esta situación de la obesidad, se lo declaró en prioridad y va a ser tratado este jueves en la Comisión de Salud. Uh-huh. Así que ahí vamos a obligar también, de alguna manera, a que rompa con esta actitud el ministro y ver si nos informa sobre esta cuestión.
Sin dudas. También, digamos, trabajó mucho por bueno, una persona que ha trabajado mucho con respecto al arte, ¿no? Oscar, bueno, ha sido director del Museo Nacional de Bellas Artes. 16 años. O sea, sí, es un orgullo. Poquito sabe, ¿no?
Y bueno, no, es un tema apasionante y que me sigue interesando. Y el arte, y más que el arte, la cultura en términos generales, porque no solamente como un instrumento de libertad, de liberación, sino como un instrumento esencial de la acción de gobierno, tiene que ser la cultura, porque es el instrumento totalizador, es aquel que nos puede liberar, que nos puede ubicar en otro punto de la mirada que tenemos que tener sobre la evolución de nuestra propia personalidad en el camino de la conformación de una sociedad solidaria, donde el proyecto colectivo sea el leitmotiv y no el individualismo al que estamos sometidos. Si hay un instrumento que modifica ese comportamiento, es la cultura. Entonces, en ese sentido, por sobre cualquier aspecto en particular, a mí me sigue interesando el tema de la cultura. Y ahora en Chosmalal pude ver el centro cultural que fue refaccionado. Está muy lindo, pero no tenía nada adentro, o sea, vacío de contenido. Eso es una cosa compleja, porque el gobierno tiene que garantizar la actividad, tiene que ser responsable del acceso a los bienes culturales y al conocimiento de la población, porque eso es una manera de igualar socialmente. Cuando se vacía de contenido, se tiene un pueblo más inculto, más maleable, más fácil de dirigir, y nosotros estamos en una política totalmente distinta. Liberarlo de esos atajos, poder dotarlo del conocimiento, que es el instrumento de nuestro tiempo, de la tecnología necesaria para que en cualquier lugar del planeta, aún alejado de los centros urbanos, se pueda crear, se pueda trabajar, se pueda interactuar, se pueda relacionar, porque hoy la tecnología nos iguala en ese terreno. Entonces, ver esa infraestructura vacía me chocó, me preocupó. Y acá en Zapala, nosotros el año pasado, por unanimidad, en la legislatura aprobamos el Museo de Zapala Provincial. Está el sitio ya establecido en la terminal. Sí, sí, es un logro para mí extraordinario, porque teníamos el Museo Nacional y no el provincial.
El Museo Provincial de Artes Visuales, que fue un proyecto presentado por el diputado Oscar Smoljan, se convirtió en ley. Y ahora se busca presupuestarlo, ¿no?
Firmé con Podestá la semana pasada una solicitud al gobernador Omar Gutiérrez para que disponga de $1,000,000 para el inicio y la puesta en marcha del museo. El gobierno provincial es perezoso para destinar este tipo de partidas, porque cuando se aprobó la ley, estaba el edificio público en el centro, el apoyo de los artistas, está el patrimonio, que es lo que está en las instituciones y lo que donan los artistas, y vemos que quien está frenando el desarrollo de este emprendimiento cultural muy importante, no solamente desde el punto de vista cultural de la ciudad de Zapala, sino desde el punto de vista turístico cultural, es el gobernador Omar Gutiérrez, que no dispone de estos recursos. Ahora le estamos exigiendo que ponga $1,000,000 como lo mínimo y necesario. Yo estuve recién reunido con la intendenta, le ofrecí mi apoyo para trabajar y gestionar los recursos y que todos nos pongamos a trabajar para que este museo se ponga en funcionamiento, porque no es el museo tradicional, no es para alojar solamente el patrimonio, sino es para generar un espacio democrático abierto donde los jóvenes, sobre todo, se puedan acercar, interactuar, acceder a estos bienes que son tan necesarios. Y entonces es un crimen tener el lugar, tener la ley. Y entonces exijámosle todo al gobierno provincial que ponga los recursos, porque es lo mínimo que hay que lograr.
Sin duda. Oscar, la verdad que siempre es muy interesante dialogar con usted. ¿Cuál es el balance o cuál es el análisis que se hace, ¿no? Y sacándolo, ¿no? Y llevándolo a otro tema, sobre la muy buena elección que hizo el Frente Cambiemos en la provincia del Neuquén y lo que se viene, ¿no? Porque, digamos, está en una situación de levantada, ¿no? Donde se ha hecho historia, ¿no? En respecto, según los libros, nunca el Movimiento Popular Neuquino había perdido una elección hasta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo está trabajando usted? ¿Cuál es la relación que tiene con David Sleret, que es el candidato del Frente? ¿Cómo se desarrolla la campaña?
Casualmente anoche estuvimos en el traspaso de autoridades de la Unión Cívica Radical de Chosmalal. Jorge Celsi es el nuevo presidente de uno de los partidos que componen Cambiemos, que es la nueva estructura y la gran organización que ha permitido este logro en estas primarias que pasamos hace poco. Reconfortado acompañando a David y al intendente Quiroga, que llegaron a Chosmalal ayer para presenciar esta actividad que se hizo dentro del esquema de Cambiemos. Entonces, un partido tradicional como la Unión Cívica Radical, con sus reglas, ver que sus autoridades nuevas se adaptan a este esquema que nos permitió terminar con una preocupación que teníamos en el país hace 2 años, que era el Vamos por Todo, que había propuesto Cristina de Kirchner, y que esta construcción nueva permitió poner un freno y construir un gobierno con otras características, de concepción más democrática, de respeto de las instituciones, de priorizar el conjunto por sobre las adhesiones a la idea, sino tener una visión global de la sociedad. Todo eso que se concretó ahora con este acto eleccionario, nosotros pensamos que en un lugar como Chosmalal, el norte de nuestra provincia, tan complejo electoralmente para partidos de las características de los nuestros, es extraordinario lo que pasó anoche, porque se hizo dentro del ámbito de Cambiemos, y esa es la decisión que se tomó, y ver dirigentes del MPN que se acercaron y que adscriben a esta idea, gente del PRO, de Nuevo Compromiso Neuquino, del ARI, los radicales, todos juntos. Hicimos una reunión con un clima extraordinario, y eso alienta que dentro de un mes vamos a tener un resultado mucho mejor del que obtuvimos en esta, porque la elección va a estar mucho más polarizada y centrada entre los dos partidos que lograron las mayores adhesiones. Y porque acá se está ante la posibilidad, así como en la Nación, de terminar con el Vamos por Todo, de lograr un efecto, una acción que sería extraordinario, que es la alternancia en el sistema democrático, que eso mejoraría la calidad institucional, que es que desde hace 55 años estamos gobernados por un solo partido. Sí, es algo inadmisible para el sistema democrático, para los que tenemos libertad de pensamiento, para los que ascribimos a todas las disciplinas que tienen que ver con la libertad. Entonces, me parece que ahora el efecto de los medios de comunicación, que fueron fundamentales, porque aún en los lugares más alejados de la provincia, el acceso a la información a través de los medios hace que la gente tenga una visión mucho más amplia, y que el populismo, la ayuda individual, deje de tener el efecto de seguir alimentando la pobreza, ¿no? Sí. Y no resolviendo el problema de los pobres, que es lo que ha ocurrido en este tiempo. Yo creo por eso que es muy importante el rol que tienen los medios de comunicación en informar, en que todas las voces puedan ser escuchadas, y que la gente tome con el mejor criterio los caminos que lo lleven por los mejores senderos, digamos, en el sentido de que esta propuesta que ha superado nacionalmente, ojalá en Neuquén, y para eso estamos trabajando, conformando un esquema de gobierno, moviéndonos por toda la provincia, en el afán de construir una alternativa que permita resolver esa cuestión de la alternancia, mejorar el sistema institucional y mejorar la dependencia que tenemos absoluta de Buenos Aires, porque el gobernador actual, como nunca, gobernó con los 10.000 millones uh-huh. de pesos que le dio el gobierno de Macri en estos dos años. Toda la obra pública que se está haciendo en la provincia es producto del aporte nacional.
Sin duda.
Bueno, teniendo una duda que nos vamos a tener que hacer cargo, y es necesario potenciar, democratizar y priorizar las obras de infraestructura necesarias para tener el gran desarrollo que surge inclusive de los recursos energéticos no renovables, que tenemos que volcarlo a industrias permanentes que hagan más sólida y efectiva la economía de la provincia de Neuquén.
Diputado, muchas gracias por acercarse, no, gracias por estar, y bueno, vamos a estar hablando, dialogando sobre todo lo que respecta a Neuquén, ¿no? Y los distintos temas: educación, salud, cultura.
Claro, eso es muy importante,
pero muy interesante.
Muchas gracias por el espacio y por la difusión de estas preocupaciones que tenemos muchos.
Muy bien, pasaba con nosotros el diputado por la Unión Cívica Radical, diputado de la provincia, el señor Oscar Smoljan. Nos vamos a un temita musical y enseguida regresamos.
Tenemos mucho.